Y continuamos aquí en Rumbo al Camerino. Nos vamos vía telefónica con el doctor Giancarlo Luigi, que es nuestro analista de boxeo. Buenas noches, doctor. Bienvenido aquí a Rumbo al Camerino.
Buenas noches, Rafi. Gracias por la invitación a Rumbo al Camerino. Hay algunos temas que podemos cubrir. Siempre hay cosas nuevas en el boxeo, así que vamos a darle rienda al programa de hoy.
Doctor, vamos a empezar de inmediato con el tema de Canelo Álvarez, ya tras casi un año de inactividad, una operación en el codo. Ya se tiene fecha el regreso de Canelo Álvarez, Brasil, el 12 de septiembre, en una pelea que va a ser en Arabia Saudita. Lo que no se sabe es el rival. ¿Qué le parece a usted ese posible regreso de Canelo Álvarez?
Bueno, lo que nos tiene es incertidumbre. Desgraciadamente, a él se han ofrecido algunos contrincantes que ha rechazado las 168 libras. Y por los movimientos que he visto en los rankings del CMB especialmente, Mauricio Sulaimán, pero parece que está preparando el terreno para que Canelo pueda pelear por ese título y quizás hacerse campeón y retirarse como campeón del CMB. Ahí había hecho un movimiento de poner a número 2, que está en Billy y se mantiene como interino, que esas son las peleas que yo entiendo que son las que le van a ofrecer a él. No creo, por ahí se habla de una segunda pelea con Munguía, que no creo que sería tan atractiva. Yo creo que a él le vendría bien una pelea con quizás con Chris Eubank. Y si se puede hacer en el Wembley Stadium en Inglaterra ante un montón de gente, sería fenomenal. Así que eso es lo que yo creo que se va a deparar para el futuro de Canelo Álvarez.
Doctor, se habla de varios posibles rivales. Se dice que Christian Mbili, también Dimitri Bivol, Hassan Shiraz y Chris Eubank. También se menciona a Terence Crawford y a Bererbin como posibles rivales de Canelo Álvarez en esa pelea que sería en Arabia Saudita.
Pues mira, yo no creo en esta etapa de la carrera de Canelo, que yo creo que tampoco quiso la pelea con Crawford. Entiendo que la segunda iba a ser quizás hasta más fácil para Crawford dominarlo. Yo creo que se va a buscar un contrincante que tenga grandes oportunidades de dominarlo. Y creo que ese contrincante es Chris Eubank Jr., que es el que yo creo que se va a enfrentar. Los otros que acabas de mencionar, dudo que corra riesgo de enfrentar un boxeador como Beterbiev o como Bivol, son boxeadores recogiendo derrotas en la última etapa de su carrera. Le quedan 2 peleas con el Turki Rashid, así que imagino va a coger un contrincante que pueda hacerse campeón, y una última pelea que realmente desconozco cuál encontraría, quizás otro contrincante que pueda dominar fácilmente y quizás después de esas 2 peleas se retira como campeón. Ya le está extendiendo sus tentáculos de su empresa promotora para hacer ya negocios con Turki Rashid para el futuro, con otros boxeadores y todo eso. Así que yo creo que es lo que está preparando el camino para continuar dentro del boxeo, pero como promotor asociado a Turki Rashid. Y en esa dirección es que va las últimas 2 peleas de Canelo. Pero no creo que corra ningún contrincante que realmente represente peligro para él.
Doctor, este fin de semana hay boxeo y hay un título en juego, el peso de la Federación Internacional del Peso Ligero, y Andy Cruz pelea este sábado.
Pues fíjate, Andy Cruz lo he visto pelear, tiene una carrera extensa aficionada muy buena. En profesional lo que tiene 6-0, Buratalla tiene 23-0, que esa disparidad de pelea es lo que me sorprende, que se avale este tipo de combate con esa diferencia tan abrumadora de experiencia de pelea. Pero la pusieron por alguna razón y Andy Ruiz tiene una oportunidad de pelear con Muratalla. Va a tener que utilizar su mejor boxeo. Él tiene un gran jab que pudiera mantener las rayas a Muratalla, pero Muratalla es el típico pegador. Es vulnerable porque lo han tirado antes. Y Andy Ruiz pues puede hacer la pelea desde afuera, moviéndose, utilizando el jab para mantenerlo y meter sus combinaciones. Tiene un buen recto y es un buen boxeador. Si se descuida con Muratalla, que es un gran pegador, lo van a llevar a la lona. Así que es una pelea que veo inclinándose por la experiencia de Muratalla sobre Andy, pero no es que Andy no pueda tener, todo el mundo tiene oportunidad en una pelea de boxeo, así que es algo que puede ocurrir, pero que no lo espero. Y si veo a Muratai ya ganando ese combate, quizás por decisión o nocaut técnico, el nocaut podría pasar, pero yo creo que Andy Ruiz tiene excelente defensa y va a tratar de evitar que esos golpes fuertes le lleguen de lleno a su rostro o a su cuerpo.
Doctor, el próximo fin de semana, el 31, hay tres títulos en que van a exponer y van a ser peleas que unas que compiten con otras. Así que el fanático del boxeo va a tener problema a ver en cuál decide finalmente ver esa pelea.
Sí, yo creo que sí. El menos popular es Murtazaliev, que se enfrenta esta noche. El segundo es Sander, que está en la pelea de unificación. Todavía Sander en esa categoría no ha penetrado suficiente para tener una gran audiencia, pero yo espero que resulte bien el evento. Y la que yo creo que es la que va a atrapar la mayor cantidad de personas que la va a ver es la de Shakur Stevenson contra Teofimo López.
Doctor, esa pelea de Murtazaliev, que pelea con Josh Kelly, ¿cuán interesante o cuán pareja puede ser ese combate?
Es un combate parejo, ¿eh? Murtazaliev siempre la pegada, pero el problema de Murtazaliev es que ya mucho tiempo sin pelear, y entonces no sabemos cuánto eso puede afectarle su desempeño en cuadrilátero. Uno, lo que más uno afecta cuando tiene una inacción en los combates, cuando no está peleando, es el timing de los golpes y el desempeño en general, y pudiera traerle problemas a Murtazaliev, especialmente los primeros asaltos. Josh Kelly puede afectarlo. La pelea se puede ir para cualquiera de los dos lados, pero la veo pareja y pudiera llegar a la decisión al final del combate.
Doctor, en el caso del puertorriqueño Sander Zaya, ese combate, ¿cuán complicado o difícil podría ser para el boricua, que los puertorriqueños no han comenzado muy bien en el 2026 en el boxeo?
Pues fíjate, Bazaru no tiene la movilidad que tiene Sander. Es un boxeador más que viene hacia el frente. Sí, combina sus golpes y todo. Sí, yo lo que he podido apreciar de los estilos de ambos combates, de ambos combatientes, es que Sander pues tiene un desplazamiento sobre el cuadrilátero que es exquisito. Básicamente se ve como si estuviera flotando, tiene muchos movimientos laterales, muchas combinaciones, se prepara extremadamente bien, tiene una gran estamina y es muy astuto en no recibir más de un golpe fuerte. Tiene mucha destreza de cómo amarrar y cómo moverse, así que yo espero que Sander salga airoso esa noche. De hecho, Basvaru era lo que se consideraba el más flojo de los campeones, pero nunca se le puede restar mérito porque un golpe sale de cualquier sitio, y si a ti te impactan como le pasó a nuestro subir Matías, que no esperábamos que eso le pasara, pues pueden terminar el combate. Pero realmente veo a Sander ganando ese combate probablemente por decisión a dos asaltos.
Doctor, el que gane ese combate el sábado 31 de Sander, ¿va a estar, podríamos decir, combatiendo con el que gane en la otra pelea? Porque estamos hablando que de ahí prácticamente saldría el campeón unificado.
Definitivamente ya tendría dos títulos. Yo creo que él estaría más pensando en Murtazaliev, el que gane ese combate, por el estilo, el choque de estilo. Hay que ver si Murtazaliev va a aceptar pelear con él o tratar de unificar el título, porque realmente en esa categoría, fuera de la novela de Virgil Ortiz y Ennis, Jerome Ennis, pues no hay otros combates. Sí, tenemos a Fundora, que va a pelear con Steve Thurman. Esos dos, ahí podrían hacerse quizás uno o dos combates buenos, pero no sabemos en qué va a terminar el lío de Billy, que eso afecta la categoría como tal. Estas situaciones legales puede estancar a esos boxeadores, así que quedaría Fundora y Murtazaliev, o que gane de Fundora y Keith Thurman. Yo creo que Sander quizás estaría detrás de Murtazaliev después de ese combate, a ver si puede unificar un tercer título. Yo entiendo que de él no encontrar y es una apreciación bien personal de él, encontrar ese, uno de esos dos combates, o los dos combates, yo creo que estaría moviéndose a las 160 libras probablemente, que ahora está carente de figuras grandes, y quizás él puede colarse y agenciarse un segundo título mundial en otra categoría.
Doctor, esa pelea con Multisalier, ¿cómo sería? ¿Sería una pelea parecida a la que va a tener este fin de semana, el próximo fin de semana?
Sí, usted sería un boxeador que va hacia frente, pega fuerte. Tienes esa pelea con Tin Su, aunque Tin Su venía lastimado de otro combate y en los últimos combates ha lucido muy bien. Pero un boxeador más mecánico, que viene hacia frente, que pega fuerte, y contra un boxeador de los desplazamientos de Sandy, yo creo que eso tendría oportunidad de poder esquivar sus golpes fuertes y ganárselo. Hay que ver si se va a querer ese combate. Tendría que haber mucho dinero, porque él tendría la posibilidad de perder el título, y no sé hasta cuándo estaré dispuesto a enfrentar a un contrincante como Sandy, el que se mueve tanto y realmente te complica la vida por la noche en el cuadrilátero. Te la complica por su movimiento, su desplazamiento, su destreza, y es difícil encontrarlo. Y a lo mejor puede ser que él lo evite y se vaya por otra dirección y Sander no tenga alternativa, y entonces decida subir a las 160 libras.
¿Qué sería lo mejor para Sander Zaya? ¿Ganar el 31, ganarle a Multisalier y después buscar a la Torre Infernal?
Bueno, ese sería lo ideal. Ganar el 31, buscar a Multisalier, vencerlo y después pelear con el ganador de Fundora, con Keith Thurman. Pero no sabemos si eso se va a mantener. Hay que ver, eso depende de los promotores. No creo que en ese panorama esté Jeron Ennis ni Vigil. Vigil está enfrascado en una batalla legal que no sabemos cuánto tiempo va a tomar, y eso lo desconcentra y lo saca. Y también porque estaba teniendo algunos problemas para hacer el peso de la 154, y quizás sí se puede encontrar con Vigil Ortiz en las 160 libras. Pero si esos combates no se dan, yo creo que va a subir a 160, pero me gustaría que se diera Multisalier y quizás Fundora, Keith Thurman, como los próximos combates, pero vamos a ver qué pasa.
Doctor, el 31 también pelea Teofimo López contra Shakur Stevenson. Ese es un combate que mucha gente espera que sea un gran combate, pero pienso que Shakur Stevenson, por su gran boxeo, debe imponerse a Teofimo, a menos que Teofimo pueda imponerse su fuerza sobre Shakur.
Fíjate, eso es una pelea que todavía mucha gente la está viendo 50-50. Teofimo tiende a crecerse mucho en las peleas grandes. Es buen boxeador. Y Shakur es excelente boxeador, que está subiendo por primera vez, yo creo, a 140 libras. Hay que ver cuánto efecto eso le hace a él en esta ocasión. Es una pelea que yo veo bien pareja. Y uno, por el boxeo que tiene Shakur, quizás lo ve unos por ciento por encima de Teofimo, pero no puede descartar a Teofimo. No tanto por su pegada, sino que tiene buen boxeo y también sabe moverse, sabe agarrar, tiene muchas técnicas de contraataque, o sea que pueden pasar un montón de cosas, pero Shakur va a estar perdiendo la distancia. Lo desgraciado de todo esto es que pudiera ser una pelea aburrida, podría ser una pelea táctica, donde no se alcance ninguno de los dos, y podríamos estar presenciando una pelea que llegue a los dos asaltos y ganará uno de los dos, o empate, pero que puede resultar ser una pelea que no sea tan intensa como la que esperamos.
Esta podría ser la mejor pelea que se vaya a celebrar en las 140 libras en este año 2026, o podrían haber otras peleas interesantes en ese peso.
En ese peso hay como 10 boxeadores que están presentes en ese peso. Está todavía el Pitbull Cruz, está Keyshawn Davis también, el mismo Roach también que está por ahí. O sea, hay que ver si las situaciones legales y decide subir a las 140 también para pelear con alguno de esos boxeadores. O sea que hay un manjar de boxeadores élites que pueden hacer peleas grandes en ese peso. Todavía está Hitchin, que no se sabe qué va a hacer. Y vamos a ver qué resulta. No podemos descartar a nuestro Suriel, que todavía no se ha pronunciado qué es lo que él va a hacer. Yo entiendo que no va a querer retirarse con esta derrota, que él va a tratar de reconquistar ese título en algún momento. Así que van a haber muchas opciones de combate. Las 140 libras, que entiendo que es la categoría fuerte ahora, de las demás, las 35 lo fue una vez, ahora es menos. Todo el mundo está incursionando a las 140, a las 130, pues hay que ver la pelea ahora de Navarrete y Sugar Núñez y ver qué ocurre. Pero a las 140 realmente hay combates ahí para llenar carteleras todo el año.
Doctor, también se habla de una pelea donde David Benavidez se enfrenta al zurdo Ramírez para el 2 de mayo en Las Vegas.
Eso no se ha concretado. Es un excelente combate. Ahí David Benavidez estaría subiendo al peso crucero. El zurdo Ramírez es un buen boxeador y está en ese peso hace un tiempito. Eso es un gran combate. Los dos sería un choque de trenes entre dos boxeadores que van hacia el frente. Todavía no se ha definido si finalmente se va a decidir ese combate o no. Yo creo que más que le conviene a Benavidez, que está tratando de hacerse un nombre más grande para poder accesar las grandes bolsas. Vamos a ver qué ocurre. Si finalmente la ponen para el 5 de mayo, ya que Canelo no está disponible, esa sería la pelea grande para esa fecha tan sagrada del boxeo mexicano.
Le digo esto, doctor, porque pienso que Benavidez, si sube al peso crucero, como se espera, sí, porque ya se dice que esa pelea ya se confirmó para el 2 de mayo en Las Vegas. Si eso pasa, quiere decir que ese es el final de David Benavidez en las 168 libras, porque mucha gente todavía pensaba que él podría intentar nuevamente ir a buscar el título allí en las 168, pero pienso que si cruza el crucero, es imposible que él pueda bajar a las 168 libras.
Sí, se la va a hacer un poquito. Si no solamente hace este combate, hace más de uno, se le va a hacer difícil. Quizás esté ya pensando subir al peso completo. Es una posibilidad, ya que el peso completo va a quedar carente de grandes figuras. Creo que la pelea que está sonando es la de Usyk con Wilder. Pues que es una pelea que se dio al lado ese día, pues se está dando en un momento en donde Wilder no es el mejor. Pero si se llega con ese combate, eso es lo último que queda, y quedaría la de Joshua con Tyson Fury, que esa sería más una pelea para los ingleses, pero todavía no se sabe, dependiendo de la situación mental que está Joshua, después de la pelea de dos amigos en ese accidente en Nigeria. Así que es posible que David esté incursionando en ese peso, buscando la gran pelea, ya que le logra es podría bajar a 175 después de ese combate. Eso sí puede hacer. A 168 estaría un poquito más difícil, pero a 175 sí. O decide subir al peso completo para hacer carrera ahí. Eso realmente lo desconocemos, pero si finalmente se da pelea de Ramírez, vamos a ver cómo luce en el peso crucero, que es el preámbulo del peso completo, y ver cómo se desempeña, si está muy lento. Todas esas incógnitas las estaríamos descubriendo ese día de la pelea.
Doctor, en el caso de David Benavidez, yo creo que yo, si fuera su manejador, nunca pensaría en el peso completo. El físico de él, aunque es bastante grande, no creo que sea tan grande como para ir al peso completo, pero cosas han pasado. Michael Spinn, yo nunca pensé que hubiera sido campeón del peso completo y lo logró. El mismo Usyk, uno nunca pensó que hubiera sido tan dominante como lo ha sido en el peso completo.
Sí, exactamente. Usyk realmente es un peso completo pequeño que ha recurrido mayormente a su boxeo, más que otra cosa, y ha dominado personas que le llevan 40 o 50 libras. Yo creo que David, el crucero llega hasta las 200 libras. Hay que ver cuánto pesa ese día de la pelea, cómo se ve, y ver si él puede subir a 215, quizás 220, y sería un peso completo bajito, y pudiera vencer a muchos de los peleadores que hay ahora ahí, que no hay una calidad que uno pueda decir hasta que no surge una nueva figura en el peso completo. Está bastante carente de figuras grandes, ya que todos esos grandes boxeadores están envejeciendo y la nueva camada no ha subido. Y David pudiera colar si tenía la oportunidad que tuvo Mike Spinn, hasta que Mike Spinn se enfrentó a Tyson y no duró un asalto. Tyson era un peso completo ya más establecido. Y vimos lo que pasó esa noche. Así que todo depende de cómo él se vea en esa pelea con sus dos Ramírez.
Y otro combate parecido fue el de Roy Jones contra el Boricua. ¿Se acuerda? John Ruiz.
Exacto, pero si te fijas, eso era un choque de estilo. Roy Jones estaba en el pico de su carrera, tenía una gran velocidad, creo que llegó a 200 libras o 200 y pico libras, y estaba contra un boxeador que es lento y que él podía dominarlo a distancia con su boxeo, y así fue. John Ruiz no lo pudo encontrar, inclusive hubo un asalto que Roy Jones lo lastimó con un recto de derecha y lo venció fácilmente, pero una vez que ganó ese título no lo defendió más, él bajó, eso era un anhelo que él quería tener para acumular los títulos a su haber, ¿verdad? Y él no tenía el peso completo y lo buscó y lo ganó, pero es el tipo de contrincante al que tú te enfrentas. Tú puedes ser bien fuerte, pero si eres lento y no encuentras tu objetivo, pues la fuerza que tengas pues no tiene ningún valor, y él se lo ganó básicamente boxeando, y por eso es que salió airoso y por eso lo escogió a él y no cogió a otro de los campeones para enfrentarse, para subir a peso completo.
Doctor, salieron los rankings ahora libra por libra de ESPN, salen todos ahora, y tras el retiro de Terence Crawford, que para mí tampoco era el número uno, pero para muchos de ellos sí lo era, porque pienso que Terence Crawford, al que se ganó fue a un Canelo que ya había pasado sus mejores días. Vimos una pelea de Crawford frente a Canelo en dos boxeadores de mucho nombre, pero que habían pasado su mejor día. Si usted entiende que el ganador de ese combate es el número uno, pues yo le respeto su opinión, pero la verdad que yo pienso que ninguno de los dos, el que hubiera ganado, ninguno hubiera sido el número uno, porque ya había visto pasar los mejores días. Pero ante la salida de Crawford, ahora se coloca Alexander Usyk como el nuevo número uno. Y ese sí que yo lo comparto, porque yo creo que Usyk se ha ganado a todo el que le ha puesto de frente y no ha rehuido combate alguno. Yo creo que Usyk, sin lugar a dudas, para mí es el número uno. Luego sale Inouye y Bambam Rodríguez. ¿Qué le parece a usted esos nuevos rankings? Y me está raro que no está Dmitry Bivol.
Pasa que como Dmitry Bivol no está peleando, ¿verdad? Y hay otro que está más activo. El Bam lo ponen... Yo creo que el Bam todavía le falta para llegar así a un tercero, pero lo colocaron ahí. El Monster, pues ya sabemos. Los primeros dos ya sabemos que tienen las destrezas y tienen la calidad para estar en esos dos puestos. Y Usyk le queda a Wilder. Yo dudo que Wilder se lo pueda ganar, a menos que no saque un golpe de suerte de esos que él tira y lo pueda lastimar. Pero fuera de eso, Usyk se mantiene ahí y está bien merecido, igual que el Monster. La de Bam, pues hay que ver. Ha lucido muy bien, ha sido un gran campeón en la unificación. Hay que ver cuando suba 118 libras y ver cómo se desempeña en ese peso. Y si puede mantener la misma calidad que tenía en 115 libras, hacer un peso más alto y pegarle a boxeadores más fuertes, si su pegada se mantiene y su boxeo. Todavía tiene un largo camino, pero ya lo están colocando ahí. Yo creo que el Bam podría estar quizás 6 o 7, sí, entre los primeros 10. Quizás antes la carencia de algunas figuras grandes, pues ha subido el tercero y vamos a ver si se puede mantener.
Doctor, en ocasiones no somos injustos, y me incluyo yo en esta parte, cuando no consideramos quizás esos pesos pequeños, que posiblemente hay buenos boxeadores allá, pero como no tienen mucha exposición, ¿no se le da el reconocimiento que merecen?
Es posible, sí. Es que acuérdate que el boxeo ha cambiado mucho, y a veces la promoción tiene mucho que ver. Y hay un público de boxeo que ha cambiado también. Y a veces el reconocimiento es lo que evita que ciertos otros boxeadores no puedan subir a un escalafón. Depende de los promotores, que hay tantas variantes fuera de cualidad de lo que... Algunas las conocemos y otras las desconocemos, que son los que permiten que esos boxeadores lleguen. Pero vamos a ver qué ocurre. En este, tú estabas viendo el Pambo for Pambo, que yo estoy viendo otro, y Jesse está número 5. Yes. Un otro de ESPN.
Pues, doctor, y por último... Dime. Se está hablando, esto es una pregunta seria, de una pelea, y te voy a decir, pero estamos en el 2026, no estamos en el 2015. Sí. Una pelea de Mike Tyson con Floyd Mayweather, una pelea de exhibición. Se dice que si después de esa pelea Floyd podría pelear hasta con Manny Pacquiao. ¿Qué le parece este nuevo invento del boxeo en peleas de exhibición, donde traemos estrellas del pasado a enfrentarse en pesos que nunca hubiéramos pensado?
Pues sabemos, si vimos la pelea de Jake Paul con Tyson, pues supimos que básicamente fue una pelea guiada. Esta, me imagino que es lo mismo, porque bendito Floyd, en su físico, su arquitectura, es muy pequeño, muy flaquito, con un solo golpe, a pesar de esta edad que tiene Tyson, un solo golpe fuerte que le dé, lo va a lastimar seriamente, sería un peligro. Así que imagino que va a ser un juego de bailarinas, si se puede llamar así. No va a haber mucho intercambio, y si lo va a haber, va a ser guiado. Y yo creo que Floyd Mayweather no se va a exponer a un golpe que lo pueda lastimar seriamente, y más a la edad que él tiene. Así que es otra pelea de exhibición, en parte, como dice la gente por ahí, un circo. Y desgraciadamente, pues este tipo de combates se dan, no son parejos. Para Tyson es muy bueno, gana dinero. Mayweather está carente de dinero, o necesita dinero también. Y por eso es que está ocurriendo este combate. Y si él le va a ir detrás de la revancha con Manny Pacquiao, Manny Pacquiao todavía se mantiene bastante bien, como lució con Barrios, y pudiera ser peligroso para Floyd, ya que está en más edad y los reflejos, que es su arma principal, no está ahí tanto como estaba al principio. Eso lo veremos en ese combate. En una segunda pelea con Manny Pacquiao, si es cierta y es real, podría tener problemas. Pero a mí no me gusta este tipo de eventos, como el que ocurrió el Jake Paul con Joshua, con un final, bendito, final desgraciado para Jake Paul. Pero hay un grupo de grandes, de fanáticos, que les gusta este tipo de eventos y siempre los respaldan.
Doctor, agradecido esta noche de su participación aquí en Rumbo al Camerino, y esperamos poder conversar con ustedes más adelante y que se recupere y esté 100% de salud ya para la semana que viene.
Eso espero, así que gracias a Dios porque me he podido recuperar bien. Vamos a ver la pelea de este fin de semana, pero nos vamos a preparar para ese triunvirato de esos tres combates de fin de semana que viene, así que lo discutiremos más adelante, quizás a más profundidad, para ver los detalles de cada una de esas peleas. Gracias por la invitación.
Muchas gracias, doctor, y buenas noches.
Buenas noches.